Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Esa tarde no hay nadie conmigo en el estudio, pero por Zoom estaré acompañado por Hugo Páez, que está en Mazatlán, Sinaloa, y por Rodrigo Menéndez, que está en Mérida, Yucatán. Saludo, porque creo que ya está conectado Hugo Páez. ¿Cómo estás, Hugo?
Muy bien, Eduardo. Feliz Navidad a todos.
Igualmente, ¿cómo está el espíritu navideño en Sinaloa?
Pues mira, bastante bien, realmente. Vaya, esto ya es parte de una cierta normalidad. Y pues con la novedad que se vino Omar García Harfuch acá a las fiestas navideñas, por supuesto. Bueno, a patrullar, a cuidar todo, bastante bien esto.
Triste país donde el secretario federal de seguridad tiene que estar en presencia del lugar donde hay problema, porque no tiene, digo, que yo sepa es muy eficaz, pero no es Dios, no tiene el don de poder estar en varios lugares al mismo tiempo, porque bajo este tema, pues también debería estar en Chiapas y debería estar en Villahermosa, pues no va a poder. Creo que esto nomás es para que gente como tú crea que con eso va a mejorar el asunto, porque él está ahí. Perdóname, no. Podría estar en la Ciudad de México y tener a uno de sus subordinados allá, sin mayor problema, tú lo sabes, yo lo sé, pero se ve bien, ¿no?
Pues sí, bueno, pero además, no deja de ser esto de alguna manera admirable, ¿no? En cierta forma.
Para eso les pagamos.
Así es.
Digo, sí. Ahora, si crees que porque está en Sinaloa hay que pagarle horas extras, bueno, que sea de tus impuestos, no de los míos.
No, yo no dije eso, eso dijiste tú.
Estás como muy impresionado de que esté él ahí.
No, fíjate que yo creo que, digo, hemos visto que hace unos días cambiaron al secretario de Seguridad Pública en Sinaloa. Y yo creo que en este sentido tiraron también ayer o antier una avioneta, volantes, acusando al gobernador. Es que realmente sigue estando muy tenso el ambiente, es que en ese sentido.
Despega una avioneta, nadie sabe de dónde, echa propaganda, se va y nadie sabe dónde aterriza.
Así
Eso ya va a tener buen control de nuestro espacio aéreo.
No, eso es gravísimo. Lo que estás diciendo es gravísimo, porque una avioneta, un tipo de cosas, no puede aterrizar en cualquier lugar. Vaya, no es un automóvil, no es una
a
cosa
ver,
de esto.
Sinaloa está lleno de aeropuertos clandestinos, tú y yo lo sabemos.
Por supuesto.
Pero en fin, a ver, vamos al tema que a mí me tiene moderadamente preocupado. Hace unos días el presidente Donald Trump volvió a hablar sobre México y los cárteles y que los va a declarar organizaciones terroristas, etcétera, etcétera. Y también acaba de decir ayer o antier de que, bueno, ese mismo día que se refirió a México, que fue el domingo pasado, dijo que Panamá casi tendría que regresarle a Estados Unidos el canal, porque Estados Unidos lo pagó y como que le toca. Él, entre las estupidez que argumenta, es que le cobran demasiado dinero a los barcos estadounidenses por pasar de un océano al otro. Pero después, otra puntada en sus redes sociales acaba de publicar que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos por razones de seguridad nacional estadounidense. Bueno, el tipo está como que imitando a Vladimir Putin. Casi diciendo, si no me dan el canal lo voy a invadir y si no va en Groenlandia la voy a invadir. Se olvida que Groenlandia es parte de Dinamarca, que es un socio dentro de la revisión del Tratado del Atlántico del Norte. Si Estados Unidos invadiera Groenlandia, sería muy curioso, porque los demás países de la OTAN tendrían que acudir en ayuda de Dinamarca contra Estados Unidos. O sea, el tipo está como que desquiciado. Pero después me encontré, bueno, recordé que a fines de noviembre, en la revista Rolling Stone, leí un artículo donde se detallan los supuestos planes de Donald Trump para México. Planes de intervención militar contra los cárteles de la droga. Entre las ideas que está manejando Trump con su equipo de fanáticos que son igual que él, ataques con drones, bombardeos selectivos, operaciones encubiertas para asesinar a los líderes de los cárteles. A favor de esto, entre las dos personas de su futuro equipo están el secretario de Estado, todavía senador Marco Rubio, hijo de cubanos, y el secretario, supuesto próximo secretario de Defensa, Pete Hegseth, que su único mérito es que participaba en Fox News diciendo imbecilidades como las de su próximo patroncito. Entonces aquí tenemos un problema. Es la simplificación de todos los asuntos por parte de Trump y sus asociados. No se dan cuenta que la raíz del narcotráfico tiene que ver con la corrupción, desigualdad y corrupción en México, y también con la corrupción en Estados Unidos y una demanda exagerada de drogas por parte de la gente que vive en Estados Unidos. Obviamente que si Trump decide actuar como le están asesorando, va a haber una gran escalada de la violencia, va a haber destabilización y México, para variar, va a tener que pagar las consecuencias. Como siempre, creo que Claudia Sheinbaum debe defender la soberanía nacional y al mismo tiempo es proponer e insistir en soluciones conjuntas al problema del fentanilo y las demás drogas que llegan a Estados Unidos por la frontera México-Estados Unidos. En torno al canal de Panamá, pues la misma presidenta Sheinbaum dijo que ella se solidariza con el presidente de Panamá, que dijo que cada metro el cuadrado del canal es y seguirá siendo de Panamá. También Groenlandia consideró una estupidez que Groenlandia pase a Estados Unidos y dijo, Groenlandia no está en venta ni lo estará. Pero todo esto que me deja pensando, Hugo, que Trump trae un discurso imperialista, expansionista, y si no le da miedo pelearse con aliados como son México, Panamá y Dinamarca, pues yo creo que no le importa pelearse con otros. Entonces, como los digo siempre, México de alguna manera debe fortalecer sus vínculos con otros países que lo apoyarían en caso de una agresión estadounidense a nuestro territorio. Yo no estoy diciendo que China y que Rusia, creo que debe buscar más vínculos con países de la Unión Europea. En fin, preocupante, ¿no?
Pues mira, Eduardo, yo creo que estamos viendo un discurso cada vez más alucinante de un payaso realmente. El problema está...
Ojalá fuera un payaso.
En que se trata de la potencia, de la mayor potencia, sobre todo armamentista y económica del mundo. Entonces, este tipo de, digo, tiene el botón de la energía nuclear también, de las armas nucleares. Entonces, yo creo que este tipo de conducta, pues realmente es muy preocupante. Yo creo que mismo Estados Unidos, mismo Congreso, también la iniciativa privada que allá es muy fuerte, pues deben de tomar cartas en el asunto, porque esta es una locura.
La iniciativa privada ya dobló las manitas frente a Trump.
Pues mira, Facebook pasa mucho, ¿no? Facebook, también aquí los empresarios en México.
Facebook acaba de donar $1,000,000 a una de las fiestas para el día que tome posesión el señor Trump. Google otro tanto, o sea, los empresarios no se van a perder con Donald Trump porque el discurso de Trump es 100% proempresarial. ¿Me estás pidiendo que actúen en contra de sus propios intereses, Hugo?
Bueno, pero también si los embarca en una guerra, si los embarca en un conflicto, digo, lo de Panamá es alucinante.
Si los embarca en un conflicto,
unas reacciones,
van a ser grandes negocios. Muchas de estas empresas van a ser negocios. ¿Por qué? Porque muchas grandes empresas tienen sus áreas de armamento y de la industria militar. ¿Qué van a decir que no?
No, no, definitivamente, pero Eduardo, estamos hablando de unas proposiciones y de unas amenazas verdaderamente alucinantes. Ahora, tienen tensión al mundo, por supuesto, porque el día 20 que va a tomar posesión, él ya tiene planes para ese mismo día o al día siguiente tomar las acciones de lo que está amenazando y lo que está prometiendo. Es una locura.
Sí, es una locura. Es una locura, y la última vez que llegó un loco así fue en el año 33 a Alemania, y lo demás es historia, ¿no? Llegó en el 33 y cuando por fin se dio un tiro en la cabeza en el año 45, el mundo había perdido entre 80 y 100 millones de personas. Sí, ahora, con Trump ya no sería tal vez una guerra como la de la Segunda Guerra Mundial, podría ser algo peor. Yo no quiero meter pánico, no quiero meter miedo, pero creo que el gobierno de México y los gobiernos que están agredidos tienen que obrar con mucha prudencia, sin dejarse manejar, ni manipular, ni intimidar, como se intimidó al primer ministro de Canadá, Trump. Creo que tienen que parar el alto y buscar rutas de diálogo, de conciliación y mucha diplomacia.
Sí, yo creo que ese es el camino, y posiblemente también estamos hablando de más unidad contra este tipo de posturas.
Bueno, aquí tienes... Mira, a ver, tienes a unos panistas que están diciendo que qué bueno que Estados Unidos invada
a
México.
Quiere intervenir.
No, no, están estúpidos, perdóname, estos panistas. Estúpidos y estúpidas. Pero en fin, para que me vea políticamente correcto. Vamos a los mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en X, @radio-fórmula. Ya regresa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Creo que por fin ya se conectó nuestro queridísimo Rodrigo Menéndez. ¿Sí? ¿Estás ahí, Rodrigo?
Sí, aquí estamos, querido Eduardo. Hugo, qué gusto saludarles.
Igualmente.
Igualmente, Rodrigo.
Yo creía que te habías ido a La Habana a festejar la Nochebuena.
No, 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 ¿qué más quisiera? Me quedo aquí en Mérida porque es como un paraíso, es diferente.
Ah, bien, muy bien, muy bien. A ver, sigamos hablando sobre Donald Trump, las reacciones que ha levantado en la clase política mexicana. Antes de despedir la segmento anterior, Hugo, yo dije que dentro de la oposición hay traidores y traidoras que ven con buenos ojos que Estados Unidos invadiera México.
Sí, Eduardo, definitivamente. Y lo que tú comentabas en el bloque pasado, esta posición del PAN a mí verdaderamente se me hace de barbarie, estúpida también.
Porque el PAN está regresando a su origen archiderechista, que cuando nació eso era, se le olvidó, pues, y ya regresó al origen.
Claro, digo, esto también, Eduardo, fíjate, si lo enmarcamos en este sistema de responsabilidades que tiene el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano por la derrota que les infringió Claudia Sheinbaum, estamos hablando de que se tratan o desvían la atención para un salvamento exterior. O sea, lo que queremos que arregle en México es que venga alguien y lo haga por nosotros. Cuando hemos visto que Estados Unidos en intervenciones en varios países, estamos hablando de Vietnam, estamos hablando
peor,
de Afganistán, del Irán, del Sham. Ha sido terrible, ¿no? Y en este sentido, digo, no les ha funcionado en muchos países, por un lado. Pero por otro lado, por supuesto que van a seguir primero sus intereses, segundo sus intereses y tercero sus intereses. No hay nada más que esto en lo que estamos viendo. Entonces, vaya, hubo una reunión ayer en Palacio Nacional principalmente para ver la agenda parlamentaria de la Cámara de Diputados. Ahí estuvo Ricardo Monreal, estuvieron muchos funcionarios, esto ya es muy sabido, en Palacio Nacional. Y una de las preocupaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum es que al final no no accedan a la provocación de Donald Trump, porque hay también muchos, como se dicen los toros, ¿no? Que mucho espontáneo que trata de erigirse en salvador y provoca todavía más reacciones en Estados Unidos, porque en México sí puede estar, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondiéndole, pero en Estados Unidos estamos viendo una serie de miembros del gabinete, de gente muy poderosa que también están atacando igual que Donald Trump. Entonces, la mesura es lo primero que debe hacer el gobierno de México en este tipo de ataques, ¿no? De ataques sobre todo dialécticos muy fuertes.
A ver, la presidenta se reunió ayer con gran parte de su gabinete para decirles: calma, no caigamos en la trampa, no mordamos el anzuelo que nos está echando Donald Trump.
Así es. Así es. Y bueno, se trata obviamente del tema, primero del tema parlamentario y sobre todo de la agenda que van a abordar, donde la ley de la modificación a la ley del Infonavit es prioritaria. Sin embargo, el tema de seguridad, Eduardo, y el tema, sobre todo el tema de seguridad en México, pues es totalmente horizontal, le pega casi a todos los temas. El tema económico estuvo Marcelo Ebrard, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, Luisa María Alcalde como presidenta de Morena, Rosa Isela Rodríguez. Entonces, este tipo de agendas también que se van a tratar en el Congreso, yo creo que tiene que ver mucho con la provocación también que está surgiendo de Estados Unidos y cómo puede utilizarla la oposición partidista. Estoy hablando de la oposición partidista en México.
¿Cuál es la golpear. Otra?
Digamos, hay sectores de oposición, Eduardo, no sí, nada más pero, partidos, pero, hay organizaciones, sí, hay empresarios.
Pero realmente los fuertes son los partidos.
No, claro.
Los demás la oposición hemos partidista. Visto que hacen su evento, después ya ni quien se acuerde de ellos. A ver, Rodrigo, sí, pero, ¿cómo ves el asunto?
Mira, yo creo, Eduardo, Hugo, que de alguna manera México está peleando de una forma muy diferente que peleó en su momento Canadá. Y lo digo por Trudeau.
¿Qué? Porque ¿Canadá peleó?
Esa es la diferencia.
Canadá peleó, se Canadá se puso.
Se entregó.
No, estamos al aire, no quiero decir cómo se puso Trudeau.
No, pero Canadá fue y se entregó. Yo creo que los mexicanos, al final del día, tenemos que unirnos en contra de todo lo que sea exterior. En contra de todo lo que... pues bueno, cualquiera que pueda agredirnos.
Claro.
Y estar. Y eso le ha funcionado ahorita a la presidenta Claudia Sheinbaum. Le ha funcionado. Y creo que no podemos permitir que un presidente, Donald Trump, llámese como se llame, Donald Trump o el que fuera, que pueda agredirnos, que pueda decir algo diferente de lo que sentimos los mexicanos.
No hay que olvidar que los panistas han pedido que sean declarados grupos terroristas los narcotraficantes. Ya se les hizo, porque Trump dice que llegando el primer día los va a declarar como organizaciones terroristas. Ya se les hizo a los del PAN.
Es que el Partido Acción Nacional creo que está perdiendo la brújula en ese momento.
O la está encontrando, lo que yo hace rato le decía a Hugo, la está encontrando y está regresando a su origen, que fue una reacción a un gobierno socialista de izquierda de Lázaro Cárdenas. Y ellos surgen como la reacción a ese movimiento en los años 30.
Sí, pero pensar que puedan venir a invadirnos de alguna manera los norteamericanos para poder salvarnos, se me hace una locura.
Bueno, ya tuvimos a unos conservadores del siglo XIX que fueron felices trayendo a un austriaco auspiciado por un emperador de pacotilla francés, digo.
Sí, pero yo creo que también, Eduardo,
ha ocurrido antes.
Claro, pero estamos viendo también de una posición oportunista de alguien tremendamente cuestionado y derrotado, como son las élites del PAN, la del PRI y la del PRD.
Sí, que
y
no
lo que están haciendo, lo que están tratando de hacer es reconstruir.
El PRD ya no existe.
Pero no pueden.
El PRD ya no existe.
Fue parte de esta derrota, ¿no? Sí, pero lo que estamos viendo, Eduardo, es un oportunismo vil. Y la hay mucha gente que se está enganchando con esto, ¿no?
Mira, yo entiendo que la política es el arte de aprovechar oportunidades. Por eso son oportunistas, no hay ningún problema. Pero ya cuando están como que festejando la amenaza de una potencia extranjera de agredir a nuestro país, digo, se quedaron en el año 14,
oye, ahí,
cuando
este
llegaron
momento,
gringos a invadir Veracruz.
Eduardo, es el momento para que la oposición, gobierno y todos se agarren de la mano y dicen, ahorita nos peleamos tú y yo, ahorita vamos a pelear contra los demás y cuando terminemos y ganemos y lo que sea, entonces ya nos peleamos entre nosotros.
Claro, ¿qué tenemos en común? Que tenemos, digo, parecía que teníamos en común todos los mexicanos, pues defender nuestra soberanía, la independencia nacional. Aparentemente los líderes del PRI y del PAN, pues no están comulgando con la mayoría de los mexicanos.
Bueno, pero no solamente eso, los líderes del PRI están viendo por su propiedad, y hablo de propiedad por lo que les queda del partido.
Por su franquicia.
Pero mira.
Franquicia. Y los del PAN tratando de congraciarse con las élites, que son las que de alguna manera piensan que sería extraordinario que nos vengan a salvar.
¿Tú crees que la élite le da un centavo, una moneda de 10 pesos al nuevo presidente del PAN, Jorge Romero?
No, hombre, Eduardo, pero yo creo que ni siquiera eso. Pero ni siquiera eso, porque un primer paso intervencionista lo único que va a desatar también es un nacionalismo al interior de México, que lo único a quien le va a pegar va a ser a esta oposición partidista.
Así de fácil. Bueno, tenemos que ir a los mensajes. Regresamos, sigan con nosotros.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en X, @radio_fórmula. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso 31 minutos después de la hora. Estoy viendo la historia de México. Qué turbulencia. Veo, por ejemplo, en 1828 Vicente Guerrero se rebeló por el nombramiento del sucesor de Guadalupe Victoria. No le gustó, hizo su golpe de estado y este sucesor de Guadalupe Victoria nunca llegó. Después Anastasio Bustamante en 1832 dio otro golpe de estado. Después tuvimos la guerra llamada de los pasteles del 38 al 39 contra Francia. Después fue la guerra de la intervención de Estados Unidos del 46 al 48, donde México perdió más de la mitad de su territorio nacional. Del 58 al 61 la guerra de reforma. Del 61 al 67 la segunda intervención francesa. De 1910 a 1920, la Revolución Mexicana. De 1926 a 1929, la Guerra Cristera. Millones de mexicanos, si sumamos los muertos de todas estas guerras civiles, fueron millones. Aquí tengo una lista de los famosos planes. Digo, es que no se acaban. Uno, en México ignoramos a veces nuestra historia a riesgo de repetirla. Plan de Iguala de 1821, proclamado por Agustín de Iturbide, que busca la independencia de México. Plan de Casamata de Antonio López de Santana y Guadalupe Victoria para derrocar a Agustín de Iturbide. Plan de Montaño, buscó derrocar al gobierno federal y establecer un sistema central. Plan de Jalapa, plan de Ayutla, plan de Tacuba, plan de La Noria, plan de Tuxtepec, plan de San Luis, plan de Ayala, plan de Guadalupe, plan de Agua Prieta. La historia de México es de mucha violencia, de mucha desunión, confrontación siempre en lo que pudiéramos llamar los liberales progresistas y los conservadores, pues que quieren amarrarse al pasado, dándole una importancia al ejército, a la Iglesia Católica y a la familia, por decir en breves y simples términos. Y este es tu tema, mi querido Rodrigo, la elusiva paz de nuestro país, en nuestro país.
Eduardo, construir la paz. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer de alguna manera.
Llevamos 103 años tratando de construirla y no llegamos, ¿eh?
Pero yo creo que me refiero más a la paz que necesitamos los mexicanos hoy en día. Todo lo anterior fue, y hubo una razón, la libertad, los ideales, las ideas, todo.
Perdona, los intereses personales de una bola de caudillos y generales. Si tú crees que eran
pero
muchas
hoy estamos,
ideas,
estamos
no eran
hablando.
Muchas ideas, Rodrigo. Un día eran conservadores y al otro día eran liberales. Un día eran federalistas, otro día eran centralistas. Un día eran republicanos, otro día eran monarquistas. Por favor, puro interés propio.
No, pero ahorita lo que estamos viviendo es una violencia a partir de los cárteles, del narcotráfico. Y creo que México ya está harto de eso de alguna manera. Y lo digo así. Está harto, estamos hartos ya de ver los muertos, de la cantidad de
muertos. Yo creo que siempre hemos estado hartos. Antes eran contra el generalote, contra el político, que se iban a los balazos. Ahora estamos contra los narcos. Pero creo que estamos viendo la misma mala situación.
Yo creo que lo que teníamos los mexicanos era miedo. Hoy no. Hoy lo que tenemos ya es un hartazgo, porque ya el miedo ya pasó a segundo término. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en cualquier país, en cualquier estado, y quito Yucatán por la situación que vive diferente, ¿no? Pero también en cualquier momento se meten, ¿eh? Y empiezan a vivir situaciones que todo México está viendo. El mar de sangre que hay en todo el país, a lo mejor no es entre los propios narcos, entre los propios cárteles. Pero
tú quitas todos los muertos por la guerra entre narcotraficantes, México tendría una, pues, no envidiable, pero una menos enfermiza tasa de homicidios de más o menos 10 a 12. Pero ya metes todo lo demás, estamos en 25 a 30, ¿no?
Oye, y regreso al tema del principio que platicaste en el otro bloque. No solamente es nuestra culpa, también es pues que el producto final, ¿dónde acaba, no? Porque ahí yo no veo que se peleen entre para acabar con el narcotráfico.
Sí, pero la culpa que nos toca a nosotros, la que deberíamos controlar. La de los gringos es bronca de ellos. Es como los gringos realmente, ellos no tienen bronca por las armas que entran a México. La bronca es de México, que no tiene control sobre sus aduanas, sobre sus puertos, sobre sus playas, y por ahí entran.
Por supuesto.
Pero
por
no supuesto. Se queda en México eso, o gran parte no se queda. Es nada más es paso, Eduardo.
A ver, no sabemos cuánto se queda, mi querido Rodrigo, claro. Porque la última encuesta de consumo de drogas y de adicciones se hizo en el 17.
Claro.
No tenemos idea.
Sí, hay lugares, hay estados, y hablo del caso de Quintana Roo, donde ha subido la tasa de consumo de droga impresionantemente, ¿no?
Porque ahí es muy aparente, porque es puerto turístico y porque... Pero como tú no sabes si en Mérida ha subido o no.
No, porque no se ha hecho...
No hay estudios.
Claro.
¿Y estudios? No, bueno, de entrada, hacer una encuesta de adicciones cada 10 años, por favor. Digo, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir esto?
Lo puedes medir en que ha aumentado el número de muertos por sobredosis en los hospitales.
Por supuesto.
Y en México.
Así es.
Así. El único dato que tenemos
es lo único.
Un aumento de muertos por sobredosis registradas en las actas de defunción. Es lo único que sabemos, ¿eh?
Exactamente, pero eso es una partecita. Mira, estamos viendo cómo en la DEA reportó que en el 2023 incautaron 50 millones de pastillas de fentanilo y 10 mil libras de polvo de fentanilo.
Seguramente llegaron de Marte, porque el aldeano que gobernó este país tuvo la osadía y la temeridad de decir que en México no se producía fentanilo y no se mandaba a Estados Unidos.
Bueno, Eduardo, estamos viendo en un gobierno, el pasado gobierno, un gobierno totalmente negacionista ante esto.
No, pero también hay que ver... Perdóname, mentiroso es el término.
Sí, exactamente. Ahora, pero ¿cómo puede ser posible? Hay que imaginar la estructura que hay para distribuir aproximadamente 1 millón de dosis de fentanilo dentro de Estados Unidos. Debe ser una estructura brutal, monumental. ¿Y esto quién lo controla? Esto también es responsabilidad de Estados Unidos. Y esto hay que ventilarlo. ¿Quién controla esta estructura?
Es bronca de Estados Unidos.
Pero es problema de ellos.
No podemos eximir nuestra responsabilidad diciendo, ay, es que allá las compran. No nos hagamos tontos. Cuidado.
No, Eduardo. Pero también el hecho de que, por ejemplo, en este caso, Donald Trump quiere exculparse totalmente por el gran problema que tiene allá y nada más señalar a México y a otro país de Latinoamérica.
Eso lo ha hecho Estados Unidos desde siempre. Si llegaba no, marihuana, no, bueno, culpa a ver, de
no,
México.
No,
no, no, perdóname.
Eso,
no.
A ver,
si
eso llegaba, es determinista, Eduardo. El hecho yo, de que haya sido yo, desde siempre.
A ver, le voy a apagar el micrófono a Hugo, que no deja terminar.
Abusado, ¿eh? Eduardo, el hecho de que haya sido siempre, es determinismo eso no lo justifica.
Hugo, Estados Unidos siempre le echa la culpa a los demás por sus problemas internos. Punto.
Por eso, siempre, Eduardo, y el hecho de que siempre le eche la culpa a los demás, nosotros debemos de claudicar y decir, ah, no, bueno, es que siempre ha sido así.
No,
y se
lo
ha portado
que nosotros
mal, por favor.
Tenemos que hacer es no dar pie a que nos puedan echar la culpa. Es lo que no, debemos
eso,
hacer.
Eso definitivamente.
A ver, Rodrigo.
Oye, pero nosotros solo somos el paso de alguna manera, Eduardo.
No, perdóname, a ver.
El no, pues sí se produce ver, también.
Ahí donde está pronto, Hugo, pero el departamento de Hugo, si te asomas a la terraza, te llega el tufo de la marihuana, por favor. Ahí, ahora va a decir mira, que México no se produce.
En todos lados,
no se produce,
también.
No se producen drogas. Por favor, no peques de ingenuo, Rodrigo.
Oye, heroína. Se produce heroína.
Se produce heroína y se produce marihuana.
Y, claro. Y allá tendríamos
y es que paso y es paso de cocaína de colombiana y venezolana y no sabemos cuántas se queda aquí,
pero habría que ponernos a pensar de verdad como hicieron los Estados Unidos, que ya se puede consumir la marihuana y comprar en cualquier esquina, ¿no?
No en todos los estados, cuidado, no.
Pero
en todos
casi los estados, Eduardo. Oye,
no
Nueva
en todos
York,
los estados.
Los Ángeles,
a ver,
San Francisco.
Hazlo en Texas y a ver cómo te va.
Sí, claro.
Ah, bueno.
Pero bueno,
para concluir, manera, Rodrigo, concluir.
El problema de eso es que no han sabido reglamentar, porque no puede ser que tú te bajes salgas de tu casa y esté fumando marihuana en la esquina cualquier persona. Es como si estuviera tomando alcohol también, ¿eh? En la banqueta de tu casa, en la acera.
O sea, nos quedan 20 segundos, concluye, por favor.
Ah, bueno, al final lo que pudiera yo decir es que todo esto es, como dijo Eduardo, es culpa de los mexicanos y tenemos que resolverlo nosotros.
Claro.
Y tenemos que construir esa propia paz, esa propia tranquilidad que se construye con el tejido social que está en todos los estados, en todas las ciudades y en cada municipio.
Bien, vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso, exactamente faltan 14 minutos para que sea la hora. Vamos a platicar, Hugo y Rodrigo, vamos a platicar sobre qué está diciendo, cuál es la conversión digital en torno a algunos de los temas que hemos manejado esta tarde y otros. Por ejemplo, lo que a México, Panamá y Groenlandia se refiere, que están en la mira de Trump, la conversación se da principalmente en X y en Facebook. La conversión ha impactado a 24 millones de usuarios en México. Cada publicación es vista unas 195 mil veces. 80% de esta conversión es orgánica, espontánea. El sentimiento de los usuarios es muy negativo. Reflejan un ambiente de incertidumbre y preocupación en torno a las decisiones del nuevo gobierno de Trump, especialmente en relación con las deportaciones y el narcotráfico. No obstante, también se observa una disposición del gobierno y la sociedad mexicana para afrontar los desafíos, reforzar la soberanía y mantener un diálogo constructivo en el contexto de las relaciones bilaterales. ¿Algún comentario?
Bueno, para empezar, yo creo que nos beneficia a los mexicanos el tema de Panamá, que Trump voltea a ver Panamá, porque van a subir el precio, va a incrementar todo, oye, los aranceles, todo. Y pues esa idea que tuvieron desde hace muchísimos años del tren transísmico puede ser realmente una salida importante.
No, lo siento mucho, ¿no? Pero mira, la capacidad del transísmico, lo siento, es por volumen de carga. La capacidad del transísmico es de cacahuates junto a la capacidad diaria del canal de Panamá, 6% del comercio mundial. pasa por el canal del Panamá. Si en un momento el transísmico tal vez tenga el punto 6 y no veo cómo se beneficia a México, si se van para arriba los precios, de por sí la inflación no cede, Rodrigo. ¿Será que en Yucatán todos viven felices?
Sí, bueno, sí, pero no por eso. Pero sí creo que al final del día sí nos puede beneficiar, Eduardo.
Yo no veo ningún beneficio posible. Te lo digo sinceramente.
¿Sí?
¿Tú ves algún beneficio, Hugo?
Pues mira, yo lo único que veo es que la narrativa esta, que la que está enfocando Donald Trump, es que es síntoma de una locura desbordada. Eso es todo. Porque realmente tirar a este tipo de cosas, por favor.
No es locura. Es
como si México dijera, nosotros vamos a recuperar los estados que quedó Estados Unidos con el Tratado de Guadalupe, ¿no?
El nuestro sí sería locura porque no tenemos cómo. Pero no olvides, estás hablando de la principal potencia del mundo y Trump tiene una inclinación expansionista. Punto.
No, pero yo creo que sí le vende a su propia gente, a los trumpistas, les vende la idea y es correcta al final del día.
Sí.
Creo que es lo que ellos quieren escuchar.
A ver, Estados Unidos es un país que toda su historia fue expansionista y imperialista y militarizado. Digo, algo que no podemos a veces entender nosotros. Pero Estados Unidos así es. Así se hizo Estados Unidos.
Sí.
Bien, pero, otro tema.
Se han metido en países a decidir cosas que no se tienen por qué meter muchas veces.
Las potencias siempre se meten. Por eso son potencias, Rodrigo.
Por eso lo hizo Inglaterra y mira. Pues
claro, todos. A ver, ya hay nueva fiscal en la Ciudad de México. La fiscal general de la Ciudad de México es Berta Alcalde Luján. El tema se está discutiendo mucho en X, impactando a 10 millones de usuarios. Los comentarios están cargados de escepticismo. Se habla sobre su capacidad, nepotismo, la efectividad de las instituciones, aunque también hay cierto apoyo hacia la nueva fiscal. Hugo.
Mira, Eduardo, yo en el tema del nepotismo, por ejemplo, para mí se me hace verdaderamente un tabú.
¿Te acuerdas cómo la izquierda lo criticaba?
Sí, claro, no. Mira, yo creo que en este sentido tendríamos que hablar también de las estructuras verticales para así hablar del nepotismo, ¿no? ¿En qué sentido? Si obviamente tuviera un subalterno, su segundo a bordo, que fuera tal vez su hermana de Berta Alcalde, lo entiendo. Pero el hecho de que la presidenta de Morena y la nueva fiscal de la Ciudad de México sean hermanas no tiene nada que ver. ¿A qué me refiero? La historia de los oficios en el mundo ha sido la historia de las familias metidas. Por favor, en el Seguro Social hay familias enteras de enfermeras, en el magisterio hay familias enteras.
Pero no me compares enfermeras y maestros con cargos de mando, cargos de decisión política. Aquí no estás hablando de una maestra, estás hablando de la fiscal, que además es hermana de la presidenta nacional de Morena, que en el papel, por lo menos, es jefa del hijito del expresidente de México.
Oye, si eso, Eduardo, no es nepotismo, pero no, perdóname. Esa es una visión sesgada. Te voy a decir
Rodrigo,
sentido.
Tú lo perdonas.
No falta.
Lo perdonas.
Es una visión sesgada porque aquí no importa. No tienes que ser familiar para ser o alguien ineficiente o para ser alguien que responde a otro
perfecto,
tipo de intereses,
de acuerdo,
como lo que está
ya,
pasando en
ya,
la Comisión ver, Nacional de Derechos Humanos.
Tú estás de no acuerdo. Es, perfecto. Ya te entendimos.
No, bueno, pero es que
tú,
también
Rodrigo,
no. Es que, Rodrigo, me estás invalidando y dices
Rodrigo,
que no.
Yo creo que es una.
No te invalidé, no seas tan sentimental. No estoy. Estar de acuerdo contigo no es invalidarte. Yo no sé si te cayó mal un ostión en Mazatlán, que estás
no,
muy sensible.
No, porque estás diciendo, ya dijiste.
Es que ya dijiste, porque no dejas hablar a los demás.
No acabo de decir, es 24 de diciembre.
Otra vez, dale. Ay, no. A ver, Rodrigo.
Oye, yo creo que es un.
A ver, Rodrigo, yo te quiero ofrecer una disculpa por los malos. La mala conducta de Hugo.
No. Oye, yo creo que es un nepotismo moral, porque no es un nepotismo real.
Claro.
Sería al final del día, porque es, como dice Hugo, es presidenta de un partido que sí tiene que ver, que es jefa en papel, como bien dices, del hijo del expresidente de México, pues sí, pero no contraviene a la ley.
No, pero no también dónde están los derechos individuales de Berta Luján, de Berta Alcalde.
Nadie lo está.
Vaya, ver, también pero, son sus derechos.
A ver, es que Hugo, nadie lo está discutiendo.
Claro que sí.
Digo,
o sea, es que el nepotismo, oye, también lacera los derechos de las personas.
Tú solito,
o sea,
las acusaciones, a ver, tú solito te estás peleando con tu micrófono y tu pantalla. No. La verdad. A ver si en esto estamos de acuerdo. Porque hoy Hugo.
No, hoy tampoco.
¿Qué desayunó Hugo Francín? Algo desayunó. A ver, en X se está mencionando que las 15 deportistas mejor pagadas del mundo, encabezadas por la tenista Coco Gauff, no alcanzan juntas los ingresos del futbolista Cristiano Ronaldo. 10 millones de usuarios lo comentan en X. Comentarios son negativos. Critican la disparidad salarial entre hombres y mujeres en el deporte, lo cual resalta un tema de desigualdad que muchos consideran injusto. Rodrigo.
Oye, te voy a decir, sí, tienes razón, porque tienen razón en pensar eso. Pero en realidad es muy sencillo. ¿Cuánta gente paga por ver el deporte de unos o de otros? Y entonces, con base en eso, entonces pueden pagarle a uno 10 millones más o 5 millones más.
Bueno, ahorita, por oye, ejemplo...
Que le deben de pagar lo mismo, sí, pero si deja de ser negocio...
Bien, pues no, oye, yo lo entiendo. En el básquetbol profesional en Estados Unidos, hoy la gente está viendo más básquetbol femenino que masculino, porque hay este fenómeno, no me acuerdo cómo se llama, que es una basquetbolista impresionante. Tu comentario breve, nos queda un minuto, Hugo.
Bueno, yo creo que en este sentido estamos hablando del el deporte que recauda más dinero, que es el fútbol, soccer, contra otro deporte. Son cosas de mercado, hay que aceptarlo. Son cuestiones de mercado. No hay ni machismo ni desigualdad mujeres, claro, hombre, en ese sentido.
A ver, yo creo que son condiciones de mercado y también creo que hay machismo y desigualdad. Creo que todos los fenómenos se dan y obviamente billetito manda y mercado manda. Pero en fin, nadie va a estar contento hoy. Hugo, yo sí te deseo que pase una feliz Navidad, que descubras igualmente, la paz, ¿verdad?, que descubras la tranquilidad, igualmente, que regreses pronto a México porque se ve que el aire de Mazatlán te está cayendo mal.
Igualmente.
Querido, gracias Rodrigo, gracias Hugo y a todo el mundo que está ahorita viendo, acompañándonos por radio, por tele, por las redes sociales. Feliz Navidad. Yo estoy aquí de regreso mañana, ¿eh? Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.